Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Después de tiempo de juego, de esta media hora de linterna, llegamos para tener por delante 2 horas de radio. Y atención, hay muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas. Yo siempre digo que hay programa por delante, pero es que hoy, de verdad, a ver cómo hacemos para contarles la cantidad de historias y además de muy variopintas, de diferentes modalidades, que se decía antes. Ha empatado España 1-1 en Ámsterdam contra los Países Bajos, contra Holanda. Se adelantó Canales en la primera parte y empató Van de Beek en la segunda. Podríamos decir que una parte para cada equipo y tal, pero bueno, ha estado mejor España en la primera parte, en la segunda ha subido más riesgos y han llegado los holandeses con algo de peligro. El gol de Canales en el minuto 19. A la media hora, Gallá ha tenido que ser sustituido por Reguilón después de sufrir un fuerte golpe en la ceja. Hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ha dicho Luis Enrique que no descarta llamar a alguien para los dos próximos partidos por la baja de Gallá, ¿no?
Sí, luego escuchamos al lateral del Valencia, que como dices ha tenido que ser sustituido antes del descanso. No ha necesitado ser trasladado a ninguna clínica, pero una fuerte contusión. Se le ha aplicado algún punto de sutura, algo conmocionado, y ha dicho el seleccionador que esta noche se va a tomar la decisión de si al final se incorpora a la concentración un nuevo futbolista.
¿Jordi Alba? ¿Podría ser Jordi Alba? No, ni de coña. ¿No?
Yuri. Probablemente sí, Yuri, ¿no?
Angeliño. O alguno de la sub-21.
Alguno de la sub-21, ha dicho.
De momento están Adrián Pedrosa y sí. Cucurella.
Hola, Paco González. Muy buenas.
Hola, Juan.
Ha salido Ramos en el minuto 84 de partido, con lo cual iguala a Buffon con internacionalidades. 176. En el número de internacionalidades, 176. Pero es que estas son un poco de palo, estas internacionalidades.
Ya.
Es un poco una factura trampa esta.
Sí, son 6 minutillos ahí que la ha metido, sí, para coger a Buffon. Y se supone que para que luego el récord lo siga aumentando hasta batir al egipcio.
Ya sabes que viene el bicho detrás.
Sí, claro. ¿Está a cuánto? ¿A 8?
A 168, sí.
A 8 partidos está el bicho. Lama.
176, que iguala a Buffon, y eso significa que iguala al internacional con más partidos en una selección europea y, sobre todo, al internacional con más partidos en una selección campeona del mundo.
Hay que decir que Buffon no salía 8 minutos así de repente para sumar internacionalidades, no. Buffon eso no lo hacía. Lama.
Buenas noches.
Buenas noches, que esto no lo hacía Buffon.
No, Buffon lo que hacía era cagada, por ejemplo, de portero, luego hacía grandes partidos, luego Buffon ha hecho muchas cosas. Buffon era portero, sí. Yo creo que tiene mucho mérito que un jugador de campo llegue a este número de internacionalidades, porque siempre los más longevos a la hora de conseguir entorchados son los porteros. Hay que destacar que además lo que hace Ramos lo hace con un equipo, como bien ha dicho Pedro, campeón del mundo, como lo hizo Buffon, o como lo puede hacer Cristiano, que es un equipo campeón de Europa, porque ahora el que marcha primero, pues sí, el hombre habrá hecho todo eso que se dice de él, pero bueno, que tampoco lo va a recordar nadie en el mundo del fútbol.
A ver qué pasa, a ver si gana esta carrera Cristiano o Ramos, son 8 partidos.
Cualquiera
que son
de los dos, cualquiera de los
a
dos.
A ti es papá o mamá, claro, es que
sí, cualquiera de los dos se lo merece, es sí. Más, yo... Si fueran inteligentes los dos,
empatarían.
Llegarían a un pacto y empatarían.
Empatarían, claro.
Había que recuperar a Raúl para que la más fuera.
Sí, sí, Raúl también.
Raúl hizo una cosa bonita, que hizo 102, porque no le gustaba el soberano, que aquel coña que se anunciaba, y dijo 102. Ni 101 ni 103, que eran dos números. Dijo 102 y ahí me quedo.
No entiendo nada de
buen número también. Por cierto, te voy a decir una cosa antes de que sigas, de que has hablado del partido. Fíjate si el partido habrá sido milonguero, pachanguero, que le he preguntado a Coque y tal en un día tan importante para él 2 años después, y como los jugadores han jugado un partido que no sé ni lo que han jugado, dice poco, que la lástima ha sido que no nos hemos llevado los 3 puntos.
Ah, mira, vamos a escucharlo, vamos a escucharle.
Casi un día soñado, ¿no? Siempre soñas con venir a la selección y bueno, hoy puerta del brazalete ha sido un día que no voy a olvidar en mi vida, pero bueno, una pena no haber podido conseguir los 3 puntos. Y lo que dices de esos 2 años, lo que pensaba en mi cabeza, seguir trabajando.
por lo que, menos, que piensa en la clasificación mundial FIFA, que sí. eso sí cuenta.
Menos mal que no ha dicho que, a ver, tenemos buen resultado para la vuelta o algo así.
No, es que
hubiera sido peor.
Coque, claro, pero tú piensas que Coque ha jugado de titular después de 2 años. Ha llevado el brazalete, que es la primera vez que lo lleva y que debe ser algo grandioso. Que ha hecho un partidazo, que ha estado a punto de marcar un gol. Pero ya llega un momento en que te metes ahí en la vorágine que realmente ya no sabes ni lo que dices y ha dicho el hombre, pues eso.
Sí.
Que qué lástima que no se hayan llevado los 3 puntos.
Es que en realidad estos partidos... Yo, mira, si pienso en el Lenense y en todos los equipos de tercera que reciben 40.000 pavos y más en año de pandemia les salva la vida esa pasta que les pasa a la federación, pues lo entiendo. Pero es un sinsentido que haya un amistoso en una temporada que va tan apretada de calendario, que por encima con lo de la pandemia es más apretada aún, que hay partidos cada 3 días. Ya es un sinsentido la Liga de las Naciones, porque la podían haber parado en su segunda edición y decir, oye, en el año del virus paramos esta cosa, que han tenido que desplazar la fase final y que los jugadores puedan respirar un poco. Todo es un sinsentido, salvo el asunto económico, que es verdad que luego provoca que sobrevivan los equipos de fútbol base de tercera división. Yo solo sé, es lo único bueno de todo esto, pero lo demás es un sinsentido. Y no me extraña que creo que pensé que esto vale 3 puntos y que el de Suiza es amistoso. O sea, no me extrañaría.
Ahora lo hablamos todo. Además, se han jugado todos amistosos. Alemania 1, República Checa 0, Bélgica 2, Suiza 1, Francia 0, Finlandia 2, Italia 4, Estonia 0, Portugal 7, Andorra 0, ha marcado 1 Cristiano, otro Joao Félix, y Polonia 2, Ucrania 0. Lo más destacado, la derrota de Francia. Ha jugado media hora, creo, Griezmann, y a pesar de todo ha perdido Francia con Finlandia. Es noticia importante que Maradona ha abandonado a las 10 de la noche, hora española, el hospital de la ciudad bonaerense de Los Olivos. Luego les vamos a contar cómo se ha contado allí en la televisión en directo la salida de Maradona. Espectacular. Y hemos tenido en Copa del Rey la fase preliminar de la que salen equipos que se van a enfrentar a equipos de primera división. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
O sea, les ha tocado el gordo hoy.
Sí, ha comenzado la Copa del Rey de esta temporada y todavía no ha acabado la de la temporada anterior. Cosas del COVID, yo creo que esto nunca había ocurrido. Pero como tú dices, eliminatoria previa, donde había 20 clubes territoriales, estaban equipos de regional, equipos que han subido a tercera división. Bueno, hay que felicitar en este partidazo de COPE, Juanma, a estos 10 equipos y sus respectivos pueblos, localidades, ciudades y territorios que van a jugar, como tú dices, contra un equipo de primera división que no va a ser ni Madrid, ni Barça, ni Athletic Club de Bilbao, ni Real Sociedad, que son los 4 equipos que van a jugar la Supercopa. Pero sí, por ejemplo, les puede tocar el Atlético de Madrid, el Valencia, el Sevilla o el Betis. Estos 10 equipos, Juanma, son el Club Deportivo Ribadumia de Pontevedra, el Club Esportiu Cardassar, de Sant Llorenç de Cardassar, de Mallorca, Unión Deportiva Tomares, de Sevilla, Club Deportivo Cantaloagua, de Sangüesa, de Navarra, Club Deportivo Anaitasuna, de Azcoitia, provincia de Guipúzcoa, Racing Rioja, de Agoncillo, de La Rioja, Racing Murcia Fútbol Club, de la pedanía de Dolores de Pacheco, situada en Torre Pacheco, Murcia, Club Deportivo Rincón, de un sitio, de un lugar precioso de la provincia de Málaga, Rincón de la Victoria, Club Deportivo Marcha Malo, de Guadalajara, y se acaba de meter también en esa primera ronda, Juanma, acaba de terminar el partido en Gran Canaria, en Santa María de la Guía, el Unión Deportiva Guía 0, Club Deportivo Buñol de Valencia 1. Así que el último equipo clasificado, el Buñol.
¿Y estos campos, perdona, están preparados para que vayan equipos de primera? Porque claro, cuando hay...
El año pasado yo recuerdo que al Sevilla le tocó un equipo gallego, ahora mismo no recuerdo el nombre, y le hicieron jugar en Riazor, ¿no?
Hubo varios que no jugaron en su estadio.
Bueno, ahora lo que hará la Federación, Juanma, es visitar estos 10 campos de fútbol y verán si reúne las condiciones de iluminación, de Europa, césped y todo eso.
Vale.
Y seguridad. Y entonces, la Federación...
Una cosa, perdona, importante. Los estadios, ¿o no? Hoy había público en estos partidos.
Sí, sí, y puede haberlo, ¿eh?
¿Contra equipos de primera puede haber público?
Sí, porque la Copa del Rey no está bajo el manto del CSD. Porque la Copa del Rey es una competición no profesional, que depende de la Federación.
¿Pero había público en todos los campos? No, me imagino que no,
depende de cada territorio. Sí, depende de cada comunidad. O sea, si en el partido entre el Racing Rioja y el Atlético Madrid, La Rioja dice que puede haber público, en este caso hemos puesto un sitio que está fatal.
Exacto.
Pero puede haberlo. Sí, o sea, depende de las comunidades. Por ejemplo, Copa del Rey no está bajo el amparo del CSD.
Por ejemplo, el equipo canario acaba de ser eliminado, sí, pero en Canarias seguramente sí que habría público.
Unión Deportiva Guía. Sí,
claro.
Vale. Gracias, Fouto. No te vayas. Además, hemos tenido Liga Iberdrola. El Barça le ha ganado 3-0 3-0 al Atlético de Madrid y en el Betis-Valencia, que ha ganado el Betis al Valencia, hay un gol, no, yo no sé si lo habéis visto, el gol de Flor Bonsegundo, increíble. Por favor, Paco, tienes que ponerte este gol. Lama, ponte este gol. Tomás Guas, ¿estás por ahí, Tomás? Muy buenas.
Lo he visto, es una chica argentina, bueno, es flipante. Internacional, y yo creo que es el gol, del año, el gol del siglo.
Brutal. Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Guilluzquiano, ¿qué tal, Guille?
Hola, Juanma.
Y Luis García, hola, Luis.
Hola, ¿qué tal, cómo estáis?
Madre mía, qué raro equipo.
Lo acabo de ver. Me parece Ronaldinho.
¿A que sí?
Bueno.
Muy parecido a Ronaldinho.
Brutal.
La definición.
¿Cómo se planta solo y luego hace boom, esa vaselina, esa cucharita ahí, perfecta?
¡Ha nacido!
Yo, el gol más sorprendente, no sé si lo hablasteis ayer en algún momento que me despistara yo, que he visto en mucho tiempo, lo vi ayer, es un partido oficial, lo bajé sin público, no sé ni de dónde es. Penalti.
Sí.
Lo hablasteis.
Lo habéis colgado en... No, no lo hablamos, pero lo he visto en el Instagram de Tiempo de Juego.
Penalti, lo para el portero.
Le van a abrazar y lo mete para
adentro. Se levanta con él en los brazos y salta sobre él un compañero para abrazarle y le mete el balón.
Sí. Tremendo. Bueno, pues que hay muchas noticias. Ansu Fati sigue, de momento, ingresado en el hospital después de la operación de menisco. No parece que haya problemas, pero el jugador ahí se encuentra a la espera de que le den el alta. Luego nos van a contar, por cierto, desde Barcelona, Elena Condis, cómo está el tema de la negociación de los sueldos, rebaja de los sueldos de los jugadores del Barça. El Barça ha hecho un comunicado diciendo que las pérdidas son de 300 millones de euros, 300, y que hay que rebajar 190 millones de euros. Que me expliquen cómo se le quita 190 millones de euros a los jugadores. 190 millones, Es que es mucho, ganan mucho, vale, perfecto. Pero es que va a haber gente a la que le van a quitar mucha pasta del sueldo.
Una tercera parte, ¿no? Pues me parece que se gastan 600
en
sueldos.
Claro, en masa salarial, imagínate. Y atención a esto. Noticia de Juan Antonio Alcalá. Hoy ha estado con Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes. ¿Cuándo puede haber público en los estadios españoles?
Siendo muy prudentes, antes de que acabe la temporada, yo me siento esperanzada de decir que podremos empezar a ver público otra vez. Pero tanto como para poner una fecha, creo que no es posible hacerlo. Físicamente seguimos estando a 11 de noviembre y seguimos teniendo cifras muy preocupantes de la pandemia.
Bueno, cifras preocupantes, pero hay esa posibilidad abierta. Jasper Cillessen ha conocido hoy que tendrá que pasar por el quirófano para curar la rotura del recto anterior, entre 3 y 4 meses de baja. El abogado de Víctor Fernández ha hecho un comunicado en el que niega rotundamente que Víctor se haya negado a entrenarse al Zaragoza. Una vez más, y van 178 veces, hemos llamado a Víctor Fernández para que hable en este programa y las 178 nos ha dicho que no o directamente no contesta. O sea, que habla a través de comunicados con abogados. Dice el abogado que explica que el entrenador lo que ha pedido al club es que se le concreten las condiciones del proyecto. La familia del atleta Jordi Llopart ha confirmado hoy el fallecimiento del primer medallista olímpico español a los 68 años de edad. Descansa en paz. En golf, mañana arranca el Masters de Augusta con John Rahm como número 2 del mundo y entre los candidatos a vestir la chaqueta verde. Y en ciclismo le han caído 9 meses al holandés Groenewegen, que es el que tiró a... bueno, el que hizo la caída brutal a Fabio Jakobsen, su compatriota, que le destrozó, vamos, iba a decir casi la carrera, vamos, el año, la temporada. Y ¿cómo está Arauz? ¿Cómo está este hombre?
Está fastidiado, pero mejorando. Están haciéndole operaciones de cirugía estética para reconstruir un poco la boca, los dientes, porque quedó con solo una pieza dental, pero va mejorando y él tiene ilusión de volver a montar en bici, ya lo veremos.
9 meses de sanción, que poco me parece, para lo que pudo haber pasado.
Es que Reales de competición ha contado ayer y que va a ser de febrero, un par de meses. Mucho par de veces.
Cuentan que él está hecho polvo. Es decir, que este chaval también debe estar muy afectado porque evidentemente no quería provocar eso. Pero esto debe servir para dar a conocer dentro de los ciclistas que cuando uno hace un movimiento de ese tipo, a esa velocidad y con esas características de carretera, de valles y todo eso, estás poniendo en peligro la vida de otro.
Sí, pero este chaval, Juanma, habría firmado lo que le hubiesen puesto. O sea, este chaval ya ha aceptado lo que sea. Él sabe que la cagó.
La condena social, además, es brutal,
Exactamente.
De hecho, Juanma, la UCI, entre la sanción que le ha impuesto, está el hacer labores de concienciación, ciclistas y cosas con los niños y demás para un poco limpiar su conciencia.
Me parece bien. Atención, es importante lo que ha dicho Memphis Depay, el jugador de la selección holandesa, sobre si quiere o no jugar en el Barça.
What about it? I don't know.
¿Qué hay sobre eso? No lo sé. El mercado de fichajes no está abierto y no estoy pensando en eso ahora mismo, la verdad. Intento dar lo mejor de mí mismo y concentrarme en hacerlo bien para ser mejor jugador. Hay mucha especulación, pero no tengo la cabeza en eso.
¿Pero te gustaría jugar en el Barça algún día?
¿Y a quién no? Hay muchos grandes clubes en el mundo, pero el Barça es uno de los mejores. Por eso todo el mundo quiere jugar allí. Pero ya veremos lo que trae el futuro. Ya te digo que no estoy pensando en eso ahora.
Esto es lo que ha dicho Depay. Y para empezar el análisis al partido, escuchamos al entrenador, a Luis Enrique, que ha dicho esto sobre el empate frente a Holanda.
Buena sensación. He partido contra un rival complicado. Hemos tenido fases del partido muy buenas, más que satisfecho de lo que he visto. Veo que se puede confiar claramente en ellos y es muy importante la actitud. Luego hay cosas a mejorar, evidentemente, pues porque con los días que hemos entrenado, yo creo que lo más importante es ver la predisposición que tiene el jugador a hacer las cosas.
Esto es lo que ha dicho Luis Enrique. Por cierto, Lama, ¿la selección está en Holanda? ¿Duerme allí en Ámsterdam esta noche?
Duerme aquí en Ámsterdam, mañana entrena aquí y por la tarde coge un avión para marcharse a Basilea, donde ya pernocta preparando el partido del sábado frente a Suiza. Ese ya sé que es un partido de verdad, no la broma de hoy, y luego definitivo el martes en la Cartuja frente a Alemania para saber si nos metemos en esa Final Four o nos quedamos por segunda vez fuera.
Vale. Queda Maldini por saludar. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Has podido ver algún partido más aparte del de España?
No, pues estaba comentando aquí el partido de España en COPE y no tenía puesto de fondo el de Portugal. He visto un poquito el de Portugal de fondo, pero no he visto ninguno más.
Vale. Antes de analizar el partido de España, ¿estáis de acuerdo con Paco que esto es una broma de mal gusto, este partido España-Holanda? Bueno, esta serie de partidos que hemos tenido hoy amistosos, teniendo en cuenta cómo está la temporada, ¿os parece hasta mal que se planifiquen estos partidos?
No. A mí no me parece mal, pero lo que sí me parece es que no se pueden sacar conclusiones ni buenas ni malas. Son pachangas. Creo que en la primera parte ha dicho Pedro Martín que se han cometido, me parece que son 3 o 4 faltas. Son partidos de guante blanco, partidos bonitos de ver. Yo le decía a Paco que era un partido del All-Star de este contra oeste, donde no valía defender y solamente valía atacar. Pero bueno, que son partidos donde, sinceramente, yo creo que ningún entrenador, ni Fran de Boer ni Luis Enrique, pueden sacar ninguna conclusión, porque el fútbol no es lo que hemos visto hoy. El fútbol es otra cosa.
Sí, son partidos de pruebas, ¿no? O sea, al final ves a jugadores jóvenes que probablemente no tendrían tantas opciones.
Sí, pero Maldini, yo pregunto si estáis en contra de que se juegue este partido en estas circunstancias.
No, yo no.
No, tú no. Tú Uzquianu, interpreto que sí.
Yo sí. Yo lo dije en octubre y no estabais casi ninguno de acuerdo conmigo. Yo creo que tal y como está el mundo ahora mismo, con pandemia, con acumulación de partidos, sin pretemporada, con un riesgo alto de lesiones, entiendo lo que dice Paco, que todo el mundo tenga que sacar beneficio económico y si va ahora a los clubes modestos, pues bienvenido sea. Pero no pinta nada un amistoso ahora mismo en el calendario del fútbol actual. Ya pintan poco normalmente los amistosos, con los intereses económicos que hay, el riesgo de lesiones, con que en esta situación,
Luis,
para mí es un bochorno.
A ti ni te pregunto, Luis.
No, ya lo sabéis, al margen del aburrimiento que
tú
me supone.
Tú ni los del sábado y el martes.
Bueno, tampoco. O sea, amistoso menos todavía, pero o sea, lo del martes y lo del sábado no me apetece nada. No le apetece prácticamente a nadie. O sea, podemos decir que nos apetece, pero no nos apetece. Nos apetece que vuelva a la Liga y la Champions.
Bueno, pues eso lo dices tú, Luis. A mí sí me apetece un España-Alemania.
Bueno, a ti sí que te creo, Maldini. Claro. Es al único al que creo.
Que hay que tender a descargar el calendario, no a cargar el calendario
este año
con
sobre
amistosos.
Todo.
A mí es que me parece evidente que hay que proteger el fútbol de selecciones, porque luego a todos nos gusta mucho la fase final y además es una de las patas importantes del banco y del negocio, pero más o menos con lo que había de la Liga de Naciones, que tampoco ha cuajado, pero bueno, nos disfrazan los amistosos de como de partido oficiales, pero estos de entre
medias... Bueno, pero a Unai Simón hoy le hemos visto, a Unai Simón le hemos visto en un partido con España, hemos visto a Bellerín 4 años después, que no lo hubiéramos visto, si hubieran sido 2 partidos, no lo hubiéramos visto.
Sí, y hemos visto a Gaya romperse la cabeza. Es que lo que ha dicho hoy Kroos, o sea, es incontestable que si esto genera pasta y la pasta salva la vida de equipos de tercera, hay que...
Mira, esto ha dicho Kroos, perdona, esto ha dicho Kroos.
En estas cosas adicionales que se inventan, solo somos títeres de FIFA y UEFA. Se planean competiciones como la Liga de las Naciones o la expansión del Mundial de Clubes para exprimir todo económicamente y también para exprimir físicamente a cada jugador.
Claro, Europa tiene ya su torneo, su competición, que es la Eurocopa, la clasificación para la Eurocopa y la Eurocopa. La necesidad de un segundo torneo para ganar dinero, yo la entiendo, pero este año, que es que no cabían los partidos en el calendario, que hay que jugar cada tres días, pues se podría haber suspendido. Si es que no había ni sitios ni fechas para la fase final de la Liga de las Naciones. Imagínate ahora que el Madrid pierda a Casemiro y el Barça a Messi porque en Sudamérica hagan una Liga de las Naciones y haya más partidos. Es que no tiene sentido. En este año no tiene sentido. Sentido económico, que para mí lo justifica todo por eso, porque si al final se salva el Lenense y todos los de tercera, pues oye, bienvenido.
Pues que ese es el, yo para mí, si me permitís, ese es el debate. O sea, yo vengo diciendo hace muchos años que me parece que hay un 20% de partidos de club y de selección absurdos.
Sí, y de clubes
un,
también.
Un 20%.
Estoy contigo.
Veníamos al show ayer con las palabras de De Jong. Ahora, esto es un circo que hay que mantenerlo. Entonces, claro, pero, dígame, afortunadamente en España nos hemos cargado y vamos a la Copa un partido único hasta las semifinales.
Afortunadamente.
Perfecto, magnífico. Ahora, dice, oiga, mire usted, es que esto hay que pararlo. Coño, y la pasta, o tú haces una sentada mundial y decimos, dígame, el fútbol hay que darle la vuelta con un calcetín.
Una cosa, hablo, que tienes tu razón. Una cosa importante, es un circo que hay que mantener y que además vive muy al día. Porque claro, es un circo que han cerrado durante tres meses y casi todos han entrado en una situación cercana a la quiebra. Claro, es decir, es que genera mucho dinero, pero yo creo que no ahorran un duro. Porque no, es que consumen mucho dinero. Este grifo consume mucha agua, ¿eh?
Claro, pues si tú te sientas y te digo que es a nivel mundial y dices, mire usted, esto hay que darle la vuelta, estoy de acuerdo en la oportunidad de este año, pues indudablemente, ¿no? Pero es que esto es así. Es que el Barça te habla de 300 millones de pérdida, de un show con los jugadores que ahora nos contarán que no se ponen de acuerdo, y estamos hablando de Depay, Eric García y su tía. Y dices, oiga, maestro, pues esto a lo mejor ha acabado. No acabó, querés seguir igual, pues jugar la Liga de las Naciones y la Liga de los Pueblos.
Pero la cuestión inicial era el amistoso, es decir, si además amistosos.
Claro, porque son fechas libres, ya, Julio.
Pero quiero decir...
No, porque haya fechas libres, perdona, los amistosos se juegan... Porque eran amistosos que ya estaban firmados anteriormente al COVID.
Estaban hasta vendidos.
Y entonces los han metido con calzador para que se pueda jugar este, para que se pueda jugar el otro que se jugó en el mes de octubre. Porque, repito, es que eran cosas que estaban firmadas, que las federaciones quieren cobrar y, por tanto, las meten ahí. ¿Y qué tienen que echarle al burro? ¿1.000 kilos más de carga? Pues le echamos 1.000 kilos más de carga.
Es algo excepcional, Manolo. Pero, por ejemplo, si no hubiera habido este Holanda-España hoy, España hubiera entrenado en Las Rozas, imagino.
Que no es lo mismo.
Pero al final tienes un entrenamiento mucho más exigente que tú en la selección. Es decir, al final yo creo que a Luis Enrique le sirve esto. De verdad que le sirve para probar jugadores.
Sí, a él le sirve.
Claro,
a él le sirve.
Es al único.
Claro, ¿cómo no le va a servir a Luis Enrique? Y si le ponen otra vez más.
Es decir, Luis Enrique preferirá ver a Asensio contra Holanda que no lo que dices tú, en un partidillo en Las Rozas.
Mira, y si le ponen otro amistoso más, también le sirve.
Claro.
A los seleccionadores, sí.
Ahora piensa en Guardiola. Hoy ha perdido a qué. Sí. Al central. Sí, sí. Guardiola y Klopp, que esta semana se quejaban de la locura del fútbol inglés. Porque están pidiendo más o menos que se quite por lo menos la Copa de la Liga, que ya la tiran, ¿eh? La Copa de la Liga la juegan ya con niños. Sí, todos. Sí.
Yo no estoy tan seguro que los entrenadores quieran partidos, ¿eh? Yo estoy convencido que muchos seleccionadores se quejan de que no tienen tiempo para entrenar, de que convocan a los jugadores el lunes, el martes tienen que viajar y el miércoles tienen que jugar.
Fue lo que dijo ayer Luis Enrique.
Igual Luis Enrique hubiera preferido cuatro buenos entrenamientos en Las Rozas, probar cosas, que un partido en Holanda donde no pueden jugar sus titulares, además.
Sí, dijo textualmente que ahora solo podían hacer recuperación, pospartido y prepartido. El prepartido ensayas cuatro jugadas a balón parado y en el pospartido masaje.
Un día
y
en Las Rozas de nueve jornadas de concentración.
Os digo una cosa, vale, está muy bien. Menos mal que tenemos fútbol. Sí, menos supuesto, mal que tenemos fútbol. Es que somos también la gata Flora. La alternativa que teníamos era estar sin nada.
No, hombre, si no hubiese parón de selecciones, tendríamos Liga y Champions.
No, pero Juanma, ¿no tenías tú suficiente con los dos partidos de la Liga de las Naciones? Yo creo que de esos dos partidos, bien, ya está bien. Uno más es uno más en las piernas de.
Porque está firmado, jugadores. Roberto, y hay dinero que no se puede dejar de cobrar, o ya se ha cobrado. Mm.
Pero yo insisto que es un grupo de 25, que al final uno más espera que se lo reparta los minutos. Estos que han jugado y de titulares, Unai Simón, Bellerín, Eric García, Íñigo Martínez Gaya, Rodrigo, Canales, Coque Asensio, Gerard Moreno, Morata, estos no van a jugar los tres partidos completos, ninguno. No, vamos, ni dos van a jugar.
Que sí, pero es un año en el que hay jugadores que han tenido cinco días de vacaciones como Navas.
Claro, si es que no ha habido ni
que ya se ha roto.
Sí.
Es un año en el que van a tener como mucho tres días de vacaciones en Navidad, porque me parece que hay fútbol el 23 y el 29. Entonces, serán tres días para volver a entrenar dos. Pues, luego, Yo sé que hay muchos oyentes que dirán, pero si cobran una pasta, ¿qué ocurren? Lo firmo debajo. Pero luego no les podemos exigir su mejor versión siempre. Entonces vemos que qué churro está haciendo no sé quién. Vaya mes que lleva no sé quién.
Ahora
el problema de esto es la poca importancia que cobran los partidos. Es decir, antiguamente, como las fases de clasificación eran muy complicadas, los partidos de clasificación eran importantes. ¿Tú no te acuerdas del España... Dinamarca de Sevilla en el año 93, es que eso ya es imposible que se dé. Claro, quiero decir, esa importancia en un partido de clasificación se pierde.
Pero eso pasa con la Champions también.
Claro, se juegan muchos partidos por jugarlos, con lo cual la atención del público no es la misma que la de antes.
Porque
es imposible.
Pero vamos a ver, Pedro, porque ahora lo que interesa es que todos estén en la Eurocopa, todos estén en el Mundial, porque en cuanto te falta un país gordo para un gran evento, bajan los derechos de televisión.
Al final tiran piedras contra su propio tejado. Es decir,
no les va mal.
Pero pierde el espectáculo, tiene razón.
Sí, sí, pero que una cosa, ellos, si nos están escuchando, dicen sí, sí. No nos va mal.
Ya lo aceptan.
Somos mucho más ricos que hace 20 años.
Yo he visto la fase final
FIFA
de la Eurocopa.
FIFA y UEFA. Vamos, ¿dónde vas a parar?
FIFA y UEFA, sí, digo las federaciones.
No, claro. Mensajes.
Bueno, FIFA y UEFA son dos máquinas de hacer dinero.
Totalmente.
Ya lo eran antes.
No van a parar.
FIFA eso no nos gusta a nosotros.
Pero FIFA haría un mundial de 128 equipos.
Que lo hará.
Y cobrarán derechos de todos los países.
Claro.
Nosotros hemos visto la fase final de la Eurocopa con 8 equipos.
Y con 4.
Parece.
Y con 4.
Pero bueno, ya 4 vas a suponer.
Es una exageración, sí.
Pero 8 equipos, impensable. Y como decía Di Stéfano, en el mundial y la Eurocopa faltará el Vaticano. Porque no ha hecho equipo.
Oye, esa selección nosotros la apoyamos desde aquí.
Mensajes
que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Arau.
Están opinando y mucho en el 637-230010. Este es nuestro WhatsApp y también en el Instagram y en el Twitter del partidazo. Dice uno, opinión impopular. Me gustaba más la España de Robert Moreno. Tenía más claro el estilo y convocaba a jugadores que encajaban con su estilo. Un fraude lo de Ramos, dice otro. Lo ponen 2 minutos para que cuente como internacional. Una vergüenza. Me parece muy fuerte que lo primero que salga de la boca de Manolo Lama hablando de Buffon sea que ha hecho muchas cagadas. ¿En serio? Vamos, es la última vez que me pongo vuestro programa. ¡Qué falta de respeto, de verdad!
Joder, tío. Lama, no te consiento que me
veas. Lo retiro para que vuelva. Vale.
Siendo
solo grandes partidos.
Siendo en Ámsterdam, el partido me ha parecido un porro, pero un porro infumable. Tengo la impresión de que cada convocatoria de España juega un equipo nuevo. A estas alturas Luis Enrique debería tener una base y yo no la veo por ningún lado. Y otro dice, mucho Países Bajos, mucho Netherlands y esta tarde han entrevistado a Roy Mackay en Radio Marca y ha dicho unas cuantas veces Holanda. Y hay un oyente que le manda otro mensaje a Lama.
Buenas noches. Solo para felicitar a Manolo Lama por el pleno que tuvo en la predicción de la alineación de la selección española. Me parece que acertó 3. Venga, un abrazo, Manolo.
Es difícil, acertar.
Lo bueno de eso es que yo no la vi.
Si es que no es tan fácil ser reportero.
Si la viste, con Corrochano hoy a mediodía.
Yo no la vi.
Iba ratificando y la iba dando Miguelito.
Especial, a mí un enviado especial claro, me mandó por SMS lo que podía.
Oye, en la rueda de prensa de Luis Enrique, ¿has preguntado?
No, porque nada más que había 6 preguntas, creo. Y no me ha tocado, el primero en la de Copa.
Vaya por Dios, no, es que no respeta
nada.
No,
tampoco se ha perdido nada, porque...
No, hombre, no, pero...
Por cierto, mira, han salido 2 chavales holandeses, o sea,
no nos gusta que te pasen así gente que acaba de llegar a la profesión y que de repente una figura como tú le dejen
ahí. Me ha gustado más la rueda de prensa de los 2 jugadores de Holanda, que salió Stens y el hijo de Robben.
Sí.
Han preguntado 7 preguntas, las 7 al hijo de Robben, y al otro no le han hecho ni una pregunta.
Pobrecillo.
Te lo juro, y el chaval estaba despelotado de risa en la... No me han preguntado ni... He estado yo por levantar la mano y preguntarle. Pobre hombre.
Vale.
No he visto una cosa igual, ¿eh?
Ahora me tenéis que contar si os gustaba más la España de Robert Moreno. ¿Qué os parece la España de Luis Enrique? ¿Qué os ha parecido Asensio, Morata, Unai Simón, todo? Ahora os pregunto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.